Esta es la llamada de medianoche.
Comenzamos un nuevo programa de estudios bíblicos. Será una bendición compartir con ustedes los próximos minutos. Estamos en una serie muy completa sobre el profeta Eliseo.
Y en esta oportunidad el relato nos llevará a recordar otros dos acontecimientos, pero en los evangelios. Les adelantamos que tiene que ver con pan y muchas personas.
Ya se imaginan algo de lo que vamos a escuchar, ¿verdad? Pero escuchemos lo que el Señor tiene para enseñarnos en los próximos minutos.
Estamos estudiando un pasaje en 2 Reyes, el capítulo 4, los versículos 42 al 44. Allí dice: Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. En la audición pasada estuvimos viendo que como el profeta Eliseo recibe una donación de panes, estos los quiere compartir con los hijos de los profetas, este grupo de 100 hombres, con una gran necesidad de comida. Así se lo ordena a su siervo. Obviamente estos panes no alcanzarían para satisfacer el hambre de ellos. Frente a la imposibilidad humana, el siervo de Eliseo tiene que aprender a confiar en la promesa de Dios. Esta era: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará, como leemos allí al final del versículo 43. Ahora, el siervo tenía dos opciones: confiar y obedecer, o desconfiar y desobedecer. Ahora, al elegir el camino de la fe y la obediencia, fue parte de una multiplicación milagrosa. Los pocos pancitos alcanzaron para estos 100 hombres. La Biblia nos resume en forma bien escueta: Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Aunque el siervo se convirtió en el medio de exteriorización del milagro divino, quedó muy en claro a quién le debían esta acción sobrenatural. Fue simplemente la promesa de Dios hecha realidad. También nosotros tenemos tantas promesas divinas. Aferrémonos a ellas. Aunque no veamos la provisión, aunque todavía no anticipemos cómo el Señor va a obrar, tengamos confianza porque sus promesas nunca fallaron y no van a empezar a fallar con nosotros. Ellas son preciosas y grandísimas, como dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:4. Y también, como dice Pablo en 2 Corintios 1:20, en Él son sí y en Él amén. Pero esta provisión no solo fue milagrosa en el hecho de alcanzar para los 100 hombres, sino que así como Eliseo había anticipado, hasta sobró. Así como en la alimentación milagrosa, o las dos, de hecho, siempre sobraron canastas de pedazos. ¿Cuántas veces he experimentado esta sobreabundante provisión de Dios? Clamemos más a nuestro buen Dios y experimentaremos la verdad de las palabras dichas por Pablo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Mi padre, un hombre muy espiritual y dedicado a la obra del Señor a tiempo completo, desde hace muchas décadas, siempre tenía este versículo como lema: Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces esta frase estaba presente en sus oraciones. Yo me crié en un hogar de misioneros y muchas veces faltaban cosas que podríamos necesitar. Pero nunca faltó lo básico, lo más necesario. Una y otra vez experimentamos la bendición de la provisión de Dios, porque había allí padres que tenían puesta absolutamente su fe en el Señor. Como decía también el escritor Meyer, ¿puede haber alguna duda de que a la fe y a la oración se le abren recursos que están cerrados a todo lo demás? Si la naturaleza contuviera todo lo que necesitamos, listo para nuestra mano, ¿de qué servirían la oración? Los mismos mandamientos de la oración y el éxito de los que han orado demuestran que Dios tiene fuerzas disponibles que pueden operar en favor de los que le aman y son los llamados según su propósito. Hasta aquí las palabras de Meyer. Las dos alimentaciones milagrosas que hizo el Señor para quienes le escuchaban fueron milagros mucho mayores que el de Eliseo. Pero la lección que podemos aprender de ambos es que quienes esperan en Dios en la senda del deber pueden esperar que la providencia divina les provea lo necesario. Se sigue cumpliendo el principio de Mateo 6:33, donde promete la provisión material necesaria a los que ponen al Señor en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este pasaje encontramos también una proyección. Ya nombramos las similitudes de este milagro con los hechos por el Señor en dos ocasiones. Había una necesidad humana, una imposibilidad humana, un aporte humano que no alcanzaba, una expresión de incredulidad humana, pero también una intervención divina, obediencia del canal humano y una experiencia milagrosa al punto que sobrara después de alimentar a todos. Es como si Eliseo fuera una figura o un anticipo de lo que haría el Señor. MacArthur escribe que la multiplicación de los panes en conformidad con la palabra del Señor por medio de su profeta fue una anticipación del ministerio mesiánico del mismo Jesús. Otra vez quiero nombrar a F.B. Meyer. Él escribe, este milagro, se ha comentado con razón, es un débil presagio de la maravillosa alimentación de miles de personas por parte de nuestro Señor con materiales aún más escasos. Jesús tenía 5 panes, ¿no? Y este Eliseo tenía 20. Así como Elías fue un tipo de Juan el Bautista, Eliseo fue en muchos aspectos un tipo de nuestro Señor. En su vida pacífica y humana, su carácter suave y gentil, sus constantes viajes, sus muchos milagros de misericordia, se asemeja más que cualquiera al Mesías. Tenemos también en este milagro la gran providencia del Evangelio para contrarrestar la antigua maldición de un paraíso perdido y satisfacer el hambre del alma. La gracia de Dios convertirá un mal en una bendición y multiplicará un poco para alimentar a una multitud. Ahora, ¿qué hacemos frente a este milagro? Dos veces aparece la orden del profeta a su siervo: da a la gente para que coma. Jesús le ordenó a sus discípulos algo similar: dadle vosotros de comer. En ambos casos se trataba de pan material. Pero el paralelismo usado por el Señor a sí mismo, mostrándose como el pan de vida en reiteradas oportunidades, también nos señala la urgente tarea de todo hijo de Dios de llevar este pan al mundo hambriento. Solo Cristo sacia de verdad. Solo en Él se halla la vida plena. Las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra tenían que ver con lo que solemos llamar la gran comisión. Ahora bien, si es una comisión, es una orden, una tarea que hay que cumplir. Ojalá la gran comisión no se convierta en nuestra gran omisión. Por lo tanto, el Señor nos dice hoy, da a la gente para que coma. Entonces, oremos para que en este día, en esta semana, el Señor nos dé oportunidades para predicar su palabra a alguien. Y luego, demos a la gente a que coma. El Señor nos va a ayudar en ello. El mensaje, la palabra, ya está. El pan está listo. Solo hay que entregarlo. Que el Señor nos pueda encontrar sirviéndole fielmente, llevando el Evangelio al mundo que tanto lo necesita. Están hambrientos, sedientos y necesitan a Cristo, el único que puede satisfacer esa tremenda necesidad. Que seamos canales dóciles, útiles, santos para llevar a cabo esta orden. Que el Señor nos ayude en ello. Amén.
Quiero darte mis manos, quiero darte mis pies y siguiendo tus pasos, tu amor extender. Que hable por mí y que sea tu gloria lo que fluya en mí. Quiero ser tu reflejo, tus palabras, tu voz, y entregar por
estamos a lo que el Señor nos llama a dar. El estudio de hoy nos aconsejaba a no dudar cuando entendemos que podemos apoyar materialmente a un hermano, a un ministerio, aún con lo poco que tengamos.
Dios se agrada y siempre hay una recompensa, así sea solo la satisfacción de haber obedecido al Señor. También se nos insta a confiar en la provisión divina en todas nuestras necesidades. ¿A dónde se dirigen nuestros pensamientos cuando estamos en aprietos?
Nos vamos despidiendo, pero con mucho para meditar y poner en práctica. Gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que puedan sintonizarnos en el próximo. Bendiciones.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598 99 000 540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.